Tengo varias sesiones pagadas con la psicóloga que no voy a usar y me gustaría ofrecérselas a alguna persona afectada por la Dana. Es uno de los mensajes que se pueden leer estos días en redes sociales y que demuestra la importancia de cuidar la salud mental después de la tragedia. Iván es vecino de Alfafar, en Valencia.
El nivel del agua iba subiendo mucho, mucho, mucho a la altura ya de casi el primer piso, que era una barbaridad. Y cuando bajé a la calle y fui a la casa de mis padres, cuando vi la auténtica tragedia, ¿no? Montones de coches, desperfectos por todos lados, bajos que no existían. Aquello era un drama tremendo.
Han pasado 3 semanas desde que cientos de personas, si no miles, perdieran a familiares, amigos, por no hablar de su casa, sus coches, sus negocios, todo. Nadie está preparado para afrontar algo así.
Y una vez que más o menos durante el día podíamos limpiar todo esto, ya acudía a los domicilios más cercanos, tocaba las puertas y a través de vecinos, tal, ¿conoces a Raúl? ¿Conoces a Catalina? Pues sí, tal, está aquí, ¿sabes si está vivo? Pues no sé. Y bueno, y al final, junto con un par de vecinos que localizamos a unas personas, los demás, una satisfacción enorme ver que esas personas pues estaban bien.
Una vez pasado el shock inicial y ese estrés que te salva de muchas cosas, ahora vienen los problemas. Angustia, depresión, pensamientos intrusivos y, sobre todo, un desbordamiento emocional. Jessica vive en Paiporta y tenía un negocio de reformas.
Estamos en la empresa, pues, acabando de limpiar lo que es el taller, lo que se ha podido salvar, porque es verdad que hemos perdido muchísimas maquinarias y herramientas. Estamos intentando, pues, con los recursos que tenemos, y nuestra finalidad es retomar la actividad lo antes posible, porque nuestra empresa encima es de reformas y pintura y ahora es lo que más hace falta aquí.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Hoy han pasado 3 semanas. Ese estrés ya no sirve como medicina. ¿Y ahora qué? ¿Cómo puede afectarles? ¿Qué tipo de trastorno?
Pues toda esa destrucción que se percibe a su alrededor y presenciar esas personas que han perdido la vida puede llevar a manifestar cambios en el comportamiento y también afectar a la hora de la concentración, de memorizar, dificultando el desarrollo de las actividades diarias, sobre todo a los niños en los colegios. Incluso en el caso de los niños, de los peques, para sobrevivir a estas experiencias pueden llegar incluso, Ángel, a disociarse, que puede repercutir sobre todo en la adolescencia a posible consumo de sustancias, entre otras cosas. Además, constituye un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de estrés postraumático.
Siguiendo con los menores, los niños, ¿ese trastorno puede generar cambios neurobiológicos en su cerebro?
Claro, por supuesto, porque el cerebro aún está en desarrollo y el trastorno de estrés postraumático provoca cambios tanto a nivel de estructura como a nivel funcional de nuestro cerebro. Entonces, a un medio-largo plazo, este trastorno postraumático constituye un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades mentales. E incluso hay estudios que corroboran que un trauma infantil triplica el riesgo de enfermedades mentales en la edad adulta, como pueden ser estados también ansioso-depresivos, TOC, trastornos de la personalidad. Y además es muy curioso porque el trauma infantil no tratado se correlaciona con el desarrollo sobre todo de trastornos de ansiedad, trastorno bipolar y trastornos de la personalidad.
Volvemos con Jessica. Mientras limpia su negocio, sigue peleándose por conseguir alguna ayuda.
Pues estamos todos de bajón, porque llevamos ya 3 semanas y es verdad que necesitamos como volver un poco ya a la normalidad, ¿no? Cuando sales a Valencia te das cuenta de que hay vida. No tenemos nada para comprar, no tenemos trabajo, no tenemos los coches particulares, los han llevado casi todos la Dana.
Claro, ¿cómo afrontan una ruina los adultos esa tragedia a largo plazo?
Pues no es fácil, Ángel. Y sobre todo las personas que van teniendo más edad, que suelen ser las que no piden ayuda fácilmente, porque quedan aisladas, quedan sumidas en ese dolor, ¿no? Como que se lo comen para adentro. Este impacto emocional se complica cuando se percibe la situación desde cómo podría haberse gestionado mejor, pues a nivel político, a nivel social. El dolor que siente esta persona además se agrava con sentimientos y con emociones como rabia, como ira, que, con tristeza, que va a ir fluctuando, sobre todo en aquellos que tuvieran algún problema de salud anterior, que se va a agravar. Habrá casos que han perdido incluso su autonomía porque viven en casas de familiares, afectando así también a sus relaciones sociales e incluso puede derivar en un aislamiento social. En aquellas personas que ya tenían diagnósticos previos, como puede ser una depresión, o un episodio de ansiedad, puede sufrir un trastorno de estrés postraumático también. Pero a mucha gente se le sumen depresiones, fobias y enfermedades mentales graves porque no son capaces de superar la situación. Pero también nos podemos encontrar con aquellas personas que pueden mostrarse más resilientes porque a partir de estas situaciones tan devastadoras, tan desagradables, son capaces de desarrollar una capacidad de empatía, de aprecio por la vida e incluso de ir siendo capaz de reestructurar sus prioridades.
No nos podemos olvidar del personal de emergencia y voluntariado que tanto se ha volcado. Uno de ellos es Mateo, un joven de Madrid.
Con el mero hecho de acompañarles ya les ayudaba un poco a alegrarse el día, claro, o a charlar de algo que no fuera solo el barro, porque es que era el tema principal. Podían charlar durante un buen rato pues de dónde venían los voluntarios, porque yo estuve sacando barro con gente de Jaén y con gente de Zaragoza.
¿Quién cuida al cuidador? ¿Cómo les afecta a ellos?
Pues también pueden desarrollar trastornos de estrés postraumático debido a esa exposición continua a estas situaciones tan traumáticas. Y aunque están acostumbrados a este tipo de cosas, a rescatar personas en situaciones muy críticas, pero lo que ha ocurrido con la DAN ha sido tan masivo que a ellos también les pasa factura. Aunque también, por otro lado, estas personas, salvar vidas, les puede servir como un protector para su bienestar emocional, que no les haga caer en estados depresivos o de ansiedad o cualquier otro tipo de patología.
¿Cuándo hay que buscaros? Buscar apoyo psicológico, Aurora.
Pues en estos casos, el proceso, estas personas comienzan un proceso de duelo tardío porque las emociones no siguen una secuencia. Las emociones pueden ser muy intensas al inicio y poco a poco tienden a disminuir, aunque persistan de algún modo, pero todo también depende de las personas, de su circunstancia. Pero si después de 3-4 semanas esas emociones no han disminuido y el malestar persiste con la misma intensidad que los primeros días, es el momento de pedir ayuda. Yo pienso, y creo que así será, que una vez que la situación sea más estable, se va a empezar a trabajar, sobre todo con los niños, por este estrés postraumático. Y con adultos, claro, porque muchísima gente estará experimentando algo parecido y yo, desde aquí, mi consejo es que se trabaje tanto individual como grupalmente, sobre todo en los peques, en sitios que les dé seguridad como pueden ser los colegios.
Pues tomamos nota y estaremos atentos. Todos los martes, Salud Mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Chao. Muy buenas tardes.